Luz Elena, y sobre el tema, ¿qué dicen desde Provida?
Pues Julio, sin duda alguna, Provida no está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, porque para ellos la Corte no debió haber tomado esta decisión, que era más del área o del legislativo que en ese lado del judicial. Tenemos en línea a Jonathan Silva, él es vocero de Provida. Jonathan, gracias por atender a la W. Bueno, ustedes, ¿cómo ven esta decisión de la Corte Constitucional?
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, aquí escuchando lo que están diciendo, primero quisiera hacer una corrección. El aborto no es un derecho en ningún tratado internacional ni corresponde al derecho de las mujeres. Eso es lo que hay que decir, porque es que estoy escuchando que están diciendo que el derecho de las mujeres. No hay ningún tratado internacional y, como bien lo acaban de mencionar ustedes, esto no ha entrado por bloque constitucional ni lo ha debatido. La Corte Constitucional no está diseñada para legislar derechos, no está diseñada para eso, está para preservar la constitución política. Es más, la Corte Constitucional viene tomando decisiones inconstitucionales. Esta misma, espérame un momento, sí, esta misma Corte que ayer despenalizó el aborto, también hace cerca de 2 años dio vía libre a la donación de órganos de fetos abortados.
O sea, don Jonathan.
Decimos, discúlpame. O sea, cuando la Corte dice que se pueden donar fetos abortados, ahí estamos diciendo que para ciertas cosas sí son humanos.
O sea, don Jonathan, ¿usted está diciendo que la Corte Constitucional de Colombia está actuando ilegalmente?
Lo que estoy diciendo es que está tomando medidas inconstitucionales. Para yo decir que está actuando ilegalmente, realmente sería meterme en una camisa de 11 varas, pero también hay que decir que es que el Congreso de la República no ha dado este debate, y aquí hay que preguntarle a los políticos colombianos por qué no se han querido meter en este debate y tratar este tema tan fundamental que le toca a ellos. También les pregunto, ¿no tienen una agenda donde estos temas realmente los debatan? Pero sí es muy curioso, y este diseño de cortes es un diseño de estudio para el mundo. Entonces aquí también hay que empezar a debatir cómo decidieron eso, si lo debatieron en derecho puro, o lo debatieron a través de filosofía del derecho y de posicionales, qué es lo que terminó pasando, y por eso se vieron tantas recusaciones. Aquí estamos empezando a ver que los magistrados votan de acuerdo a su posición ideológica y su cosmovisión de vida, que eso es algo que se tiene que empezar a cuestionar en la Corte colombiana.
Señor Silva, usted que dice defender la vida, quisiera que me contara qué propone entonces, si no está de acuerdo con esta decisión, para que no sigan muriendo mujeres, sobre todo vulnerables, mujeres, sobre todo menores de edad, que no pueden acceder a un aborto antes de esta decisión y que tenían que acudir a centros clandestinos.
Ok, mira, voy a comenzar con lo último que dice. Si a los movimientos pro aborto, digo pro aborto porque es que así se llaman, pro aborto, no se llaman pro libertad a las mujeres, pro vida a las mujeres, no, se llaman pro aborto. Yo creo que lo primero que debieron haber hecho es pensar en cerrar los sitios clandestinos de aborto. La pregunta es por qué no han presentado ninguna demanda, ningún proyecto de ley o ninguna iniciativa para cerrar los sitios de abortos clandestinos, sobre todo en Bogotá, en las localidades como Teusaquillo. Hay algo para cuestionar. Lo segundo, hay que revisar las cifras de mujeres que mueren en Colombia. Miren, más o menos, si yo reviso las cifras del DANE, mujeres que mueren por el tema del aborto, son más o menos entre 60 y 70 al año. Pero casi el 80, 90% de estas mujeres mueren por el tema de aborto espontáneo. O sea, aquí hay unas cifras que se están dando mal.
Sí, ahora, señor Silva, pregunta, lo que pasa es que las cifras de aborto clandestino no las tenemos porque precisamente son clandestinas. Entonces es muy difícil que usted tenga una cifra de eso, y es muy difícil que las autoridades vayan a los sitios porque no saben dónde están. Sin embargo, las mujeres sí están muriendo. Y ese es el punto. Usted no me ha respondido. Entonces, ¿qué se hace en ese caso?
Mira, te voy a decir lo siguiente. Si tú me dices a mí que están muriendo muchas mujeres por el tema de aborto clandestino, ¿dónde están los cuerpos? Tenemos fosas comunes de mujeres y no nos hemos dado cuenta. O sea, acá hay una serie de datos cerrados y falsos que le están vendiendo a la sociedad. Entonces aquí yo sí quiero decir dónde está el Instituto de Medicina Legal. No están trabajando donde encontramos esos cuerpos. Ahora, algo tan delicado como es la muerte de mujeres, porque es que a mí me duele, a ti te duele y a todo el país le duele, entonces nos están invisibilizando muertes. O sea, esa es la pregunta. ¿Dónde está el Estado colombiano? O sea, esto que están diciendo de que mueren muchas mujeres, pero que porque son clandestinos no sabemos cuántas, tenemos que ir a buscar las fosas comunes entre todos. O sea, este es un tema delicado. O sea, esto trasciende el debate de posiciones ideológicas y políticas y nos hace pensar en el sentido común, porque es que a todos nos importa la vida, tanto del que está por nacer y de las mujeres. La pregunta que tú me haces, ¿qué hemos propuesto? Tenemos más de 200 organizaciones en Colombia providas, católicas, evangélicas, y así le duela a este país, porque tanto critican a los católicos, son los que están ayudando y le están dando de comer a muchos niños que los querían matar antes de que nazcan y le están dando oportunidades de trabajo en Colombia. Lo segundo, necesitamos en este momento pedirles a los políticos, porque la sociedad civil lo está haciendo, ha preparado un paquete de proyectos de ley para que políticos de esta tendencia se preocupen en los problemas estructurales de la mujer. Aquí tenemos que hablar cuántas mujeres mueren de hambre. ¿Cuántas mujeres están repartiendo droga en el bar en Ciudad Bolívar? Yo crecí en Ciudad Bolívar y les voy a decir algo. Los dealers en un 80% son mujeres. ¿Qué política pública tenemos para que esto no pase? Estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo que las mujeres salgan de la pobreza, no que aborten, porque es que aquí los derechos de las mujeres son la pobreza, que no estén en pobreza, que tengan un trabajo digno, que tengan una educación digna, que no las maltraten, que no las maten. Esos son los derechos de las mujeres, sí. No que maten a sus hijos antes de nacer.
Jonathan,
o que se los maten porque ya no los matan.
Con esta decisión de la Corte Constitucional nace ahora la objeción de conciencia. ¿Qué hacer en adelante con cada caso que encontremos que el médico dice que no, pero al otro lado tenemos un drama y sobre todo pues ya una decisión de la Corte?
Mira, este tema de la objeción de conciencia, les voy a decir algo. Este tema de la objeción de conciencia está en peligro. Les voy a decir qué está pasando en España. El PSOE acaba de pasar un proyecto de ley para que gente como yo, gente como las 200 organizaciones que tenemos, que eso es algo que el país tiene que saber, que van y ayudan a mamás que no quieren abortar o que les dicen que no aborten, los quieren meter presos. Hoy en Bogotá, el partido Alianza Verde, y esto es una chiva, está preparando un proyecto de acuerdo para que los funcionarios públicos que se manifiesten en contra del aborto sean sancionados. Esto ya está ahí y esto fue presentado por la concejal Lucía Bastidas y por una concejal de la Colombia Humana, o bueno, del sector del petrismo. O sea, la objeción de conciencia está en peligro, eso es lo que les quiero decir. Cada vez más le están diciendo a los médicos, y recuerden que aquí hay una sentencia unificada del 2018, que es la SU-096, que expidió la Corte junto con el Ministerio de Salud, donde ataca las libertades fundamentales de los médicos. O sea, este tema de la objeción de conciencia es algo que se está quedando sin piso, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ahora, yo los he escuchado a ustedes diciendo que lo de Colombia es un tema trágico. Ni siquiera los países de Europa, los países que podemos llamar, entre comillas, de primer mundo, tienen el aborto tan avanzado como hoy en Colombia. Hoy estamos hablando de 24 semanas. O sea, ¿para qué? Y eso también hay que estudiar otra cosa, y les doy paso para cualquier otra pregunta, es ¿qué está pasando con el activismo judicial en Colombia y el tema del litigio estratégico y cuánta plata se está moviendo detrás de esto? Porque es que las organizaciones que estaban promoviendo el aborto no recogían donaciones en la esquina ni en un bazar, sino que habían organizaciones como Open Society que invirtió más de 40 millones de dólares para la despenalización del aborto en Colombia en temas de litigio estratégico, y es algo que se tiene que empezar a denunciar.
Señor Silva, ya usted dijo que con organizaciones católicas y evangélicas le están dando comida a estos niños que si no hubiesen muerto, pero usted sabe perfectamente que un niño requiere mucho más atención que solamente pues los alimentos. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar ese escenario, niños no queridos? ¿Qué están haciendo en cuanto a educación sexual, acceso a condones, acceso a pastillas del día después, acceso a pastillas anticonceptivas? Efectivamente, en ese, ¿qué están haciendo?
Miren, lo que les estamos dando es un mensaje muy positivo, porque si hablamos de niños no queridos, la población colombiana y la población latinoamericana en un 70-80% es una población que llegó sin ser deseada y sin ser planificada. Pero también le estamos diciendo, sus sueños pueden seguir adelante, usted puede seguir estudiando, usted puede trabajar y tener una vida digna, no por ser pobre, porque es que ese era el eje transversal de la demanda de causa justa que metía a las mujeres pobres. Miren, yo que crecí en Ciudad Bolívar, y eso es algo que no me avergüenzo, miren, y los invito, vayan a un barrio de Ciudad Bolívar y díganle a una mujer que tiene un estado de embarazo de 24 semanas que aborte, ¿sabe qué? Lo va a coger a chanclete y lo va a sacar de su casa porque le dice, tengo un ser vivo que le late el corazón y no lo voy a matar. Ese cuentico que están diciendo que es que una mujer a las 20 y pico de semanas hasta ahora quiere abortar, mire, eso es una falacia total. Estamos trabajando con estas organizaciones, con iglesias cristianas, hacer un acompañamiento espiritual donde la gente se sienta amada, porque también hay un tema de salud mental que no se debate en el país. Preguntémonos cuántas personas están enfermas de salud mental. Y ahora les quiero decir otro dato en este tema de salud mental que no me lo han preguntado. En Bogotá, Oriéntame y Profamilia, que son el que le metieron billete a esto en publicidad para que se despenalizara el aborto, en los últimos 3 años han practicado cerca de 50.000 abortos por el tema de salud mental y han practicado 0 por el tema de violación.
Yo lo entiendo,
que en Colombia hay un
estado de impunidad. ¿Qué están haciendo para evitar? ¿Qué estamos haciendo para evitar llegar a este punto? Porque es que, a ver, llegar al punto de hacerse un aborto clandestino es algo muy fuerte. Un niño, aunque usted diga que sí, claramente pueden crecer, pueden ser seres que aporten a la sociedad, ¿cómo no? Pero ¿cómo evitamos estos embarazos no deseados? ¿No cree usted que en vez de enfocarse en cambiarle la posición a una persona que ya tomó la decisión, a lo mejor el enfoque es darle herramientas y educación a la gente para no llegar al punto de un embarazo no deseado?
Sí, mira, ya creo que te lo estoy respondiendo. Tenemos cerca de 5.000 iglesias en este país que están trabajando eso. Por eso cuando no se conoce el territorio, no se mira qué están haciendo tanto los religiosos que tanto los critican y los cuestionan hoy, de hacer ese acompañamiento, de hablar de educación sexual, porque sí lo hacen, de tener un acompañamiento a las personas y decirle, ojo con esto, tengan una educación responsable con sus vidas, sobre todo en la parte sexual. Miren, los que más hacen este trabajo son las organizaciones religiosas del país. O sea, esto realmente, que tenemos un problema, y eso sí lo quiero decir, y es que no hay estadísticas, y hasta ahora la Oficina de Asuntos Religiosos, tanto del distrito como del Ministerio del Interior, se está ocupando en empezar a recoger datos de la obra social que hace la Iglesia cristiana y católica en Colombia, porque no los hay. ¿Por qué? Porque a muchos líderes religiosos no les ha interesado estos temas, pero yo creo que dentro de muy poco eso tiene que salir a la luz, porque de pronto ha sido descuido, pero esto es algo que sí se hace en el territorio. Más allá, y obviamente yo soy totalmente en contra de la despenalización, porque lo otro, esto no solo es despenalización, está llevando casi que a una legalización, es que los cristianos, más allá de eso, no les interesa qué leyes haya, sino que están haciendo un trabajo realmente desde la sociedad civil, sin apoyo del Estado, porque es que la Iglesia llega donde el Estado no. Pero para lo único que sirve realmente la opinión pública es para decir sí, pederastas, pastores ladrones, pero no se miran lo que están haciendo en la sociedad civil, que es algo que yo aplaudo hoy. Y si sí, aquí me están escuchando pastores y curas, les quiero decir, los felicito, porque ustedes están haciendo lo que el Estado no, en temas de educación sexual, en temas de prevención y en temas de acompañamiento. Sí. Como tú lo decías ahorita, la gente se sienta amada.
Jonathan, ¿pero qué pasa con las mujeres que están investigadas o en este momento están cumpliendo una condena por un aborto?
Ok, te voy a decir algo. Yo no sé si ustedes han revisado las estadísticas oficiales del INPEC y hay 11 personas presas por el delito del aborto. Pero te voy a decir algo más sorprendente y es algo que no nos han dicho. De esas 11 personas, 10 personas que están presas son hombres y una persona es mujer. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, 10 hombres están presos por haber abortado. Creo que no. Están presos por haber practicado abortos ilegales, por estar vendiendo medicamentos abortivos de forma ilegal. Y realmente las mujeres en este país, y es algo que es de que todo el mundo lo sabe, no van presas per se por abortar. Es más, antes de que saliera la C-355, que despenalizaba el aborto en temas de violación, ya el Código Civil hablaba de que el aborto por violación es un delito no punible. Entonces, obviamente, lo que sí se presenta, ojo, se abren son investigaciones, pero no necesariamente, ojo, no necesariamente una mujer va presa por abortar. Ahora, hay otra cifra que nos debe escandalizar más, y es que hay un tema de impunidad en el sistema judicial del 92 al 98% de violadores. Los violadores no están yendo presos, están sueltos en las casas y en las calles. ¿Por qué no hablamos de esto?
Es que eso es lo Jonathan, peligroso. Jonathan, es que pues ya hemos hablado de todo. Yo le tengo una última pregunta muy concreta. ¿Usted cuántos hijos tiene adoptados?
Adoptados, te voy a decir, yo en este momento no tengo adoptados, pero sí te voy a decir con cuántas organizaciones.
No, Jonathan, la pregunta era solo esa. ¿Cuántos tiene usted adoptados? Hoy no tiene ninguno.
Todavía no. Perfecto. Hoy no tengo ninguno, pero ni te voy a decir algo, Julio. Te voy a decir algo. Trabajamos con cerca de 50 organizaciones que están detrás de esto. Ahora, saben que esta pregunta es muy buena, Julio, y sería,
Jonathan,
sería bueno que tú entrevistaras al ICBF.
Jonathan, usted,
¿por qué tanto aparato?
¿Usted adoptaría, Jonathan?
Sí, claro, yo adoptaría, pero tú...
Jonathan,
sabes,
muchas gracias desde Provida. Qué pena, Jonathan, pero tengo a la canciller. Jonathan, gracias desde Provida. Tenemos que escuchar todas las opiniones. Ya regresamos, esta es La W.